Bueno, son muchos motivos, pero hay un gran maestro que tuve, un gran docente, el doctor Ernesto Muñoz Moraleda, en mi época de secundario, en el Colegio Sagrado Corazón. Bueno, él veía que me gustaba la historia, entonces me incentivaba. Y en ese momento, el Instituto Belgrandiano de entonces hizo un concurso para estudiantes secundarios que presenten trabajo y monografía sobre la batalla de Tucumán, en particular aquel concurso. Y bueno, yo me presenté en ese concurso, él me enseñó a investigar, me enseñó a concurrir al archivo, a buscar datos, en fin. Realmente con una dedicación magistral el doctor Moraleda, y bueno, saqué una mención, no lo gané al concurso, saqué una mención, pero ese fue mi primer acercamiento así sobre la vida de Belgrano. Pero eso me sirvió para que el Instituto Belgraniano me incorporase como miembro estudiantil. Y entonces cada conferencia que se organizaba, cada actividad que hacía, me llegaba a casa la invitación del Instituto Belgraniano. Y entonces siempre fui manteniendo en actividad. Y después, ya siendo profesional, me tuve la oportunidad de preparar la tesina de un posgrado, donde comencé a estudiar el pensamiento, los antecedentes de los proyectos agroexportadores de Argentina, y ahí me lo encuentro a Belgrano.
Mire usted.
Que en el consulado, en sus memorias económicas, tiene todo un programa de gobierno y desarrollo de lo que debía ser la Argentina, y que en buena parte es lo que va a tomar como modelo la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? La Argentina del despegue y de la organización nacional. Ahí descubro también que Belgrano es el antecedente del modelo educativo de la Argentina, y de ahí que Sarmiento le profese una gran admiración, al igual que Alberdi. Y también descubro que ahí Belgrano es el primer redactor de un proyecto constitucional para la Argentina, para lo que él llamó, era un proyecto constitucional monárquico parlamentario, que se lo elaboró para ofrecerle a Fernando VII que reconozca la independencia, concluir la guerra y hacer una negociación con la Casa de Borbón en lo que fue la famosa gestión diplomática de Rivadavia y de Belgrano en el año 1815, que no tuvo éxito y que, bueno, finalmente continuó la guerra, ¿no?
Increíble las derivaciones que van surgiendo, sí, ¿no?, de la investigación. Doctor, ¿y en la actualidad qué implica pertenecer al Instituto Belgraniano? Podemos inferir cuál es el funcionamiento que tiene, pero ¿en qué consiste, qué implica hoy pertenecer a un Instituto Belgraniano?
Bueno, es un centro es un núcleo de investigación, de elaboración de trabajo, de reunión de equipos de profesionales, que nos dedicamos precisamente a indagar, a estudiar y a analizar no solo la vida de Belgrano, que es un trabajo de difusión que tenemos, sino sobre todo a estudiar y a investigar. Es una actitud y una actividad absolutamente vocacional. Esto no es rentado, esto es vocacional. Y bueno, pero reconforta y da muchas satisfacciones. Sobre todo cuando uno se da cuenta que está aportando a que sucesivas generaciones vayan redescubriendo este personaje tan exquisito, tan caro, tan importante en la historia argentina, y sobre todo en estos tiempos donde faltan los paradigmas, los ejemplos, encontrar un ciudadano cívico con las características de esta integralidad que tiene Belgrano, ¿no?
Coincidimos plenamente, doctor. Y con este preámbulo estamos llegando a uno quizás de los eventos más icónicos que tiene nuestra provincia, que hacen a nuestra identidad y nuestro acervo cultural también como sociedad, que es la Batalla de Tucumán, doctor. ¿Qué podemos analizar en el contexto actual lo que implicaron esos hechos allá hace 211 años?
Esto es importantísimo. Usted sabe que el Tucumán de 1812 era un villorio de 5.000 habitantes, San Miguel de Tucumán, ¿no? Y la provincia en total llegaba a 12.000, a 14.000 habitantes, más o menos. De modo que era un lugar donde nunca pasaba nada, era una ciudad que no tenía veredas ni iluminación nocturna, no existía policía de seguridad tampoco, era todo muy doméstico, muy pequeño, muy de ciudad incipiente o de villa incipiente, digamos. Pero tenía una particularidad, era muy poderosa económicamente, porque yo siempre digo que era una especie de posta grande. Tucumán era un punto donde llegaban las caravanas del norte, venían del Alto Perú, del Potosí, y venían las caravanas del litoral de Buenos Aires hasta Tucumán. Esas caravanas se encontraban aquí y acá intercambiaban mercadería, así que era un centro de mercadeo. Todo lo que es el sector de la Plaza San Martín, la Plaza Irigoyen, toda esa zona era el lugar de acampe de estas carretas, de estas caravanas que traían inclusive caravanas de 30, 40 carretas. Se concentraban ahí y ahí se encargaban de hacer el intercambio con las otras carretas que venían del sur. La del norte con la del sur y recíprocamente, ¿verdad?
Y en este contexto, doctor, no puedo ni siquiera imaginar lo que tiene que haber sido para los tucumanos y las tucumanas de entonces saber que en horas prácticamente llegaba un ejército de 3.000 soldados plenamente entrenados en las tácticas militares.
Era de terror. A ver, esto es importante, ese es un detalle que acaba de señalar Pablo, que es central. Esta gente de vida tranquila, donde nunca había habido guerra ni nada de esto, entre el día 11 de septiembre, que Bernabé Arao, que es el caudillo tucumano, levanta toda la ciudad y sostiene que hay que hacer resistencia y plantarle cara acá al enemigo, y que va y habla con Belgrano, porque Belgrano tenía la orden de retroceder hasta Córdoba y no tenía alternativa, porque no le habían mandado el refuerzo ni tenía medios, porque Buenos Aires no se los mandaba, de manera que no tenía muchas chances, así que tenía nada más que hacer el repliegue. Hace ese repliegue enorme, porque en realidad es el esfuerzo de la gente, que es conmovedor, como es el éxodo jujeño. Esos jujeños que salen de Jujuy el 23 de agosto de 1812 vienen marchando con Belgrano y vienen a Tucumán. Están acá en Tucumán con nosotros en la batalla. Tucumán los aloja. Y se va en una gestión desesperada Bernabé Arao y le dice a Belgrano que se plante y que dé batalla, que Tucumán le ponía todo. Y Belgrano dice, bueno, aún poniendo toda esta ciudad de 4.000 habitantes, ¿con qué puedo crecer en mi fuerza de tal manera que este ejército de 3.600 efectivos que me viene persiguiendo, el ejército de Tristán, el ejército realista, yo pueda, digamos, poner una fuerza equivalente? Pero resulta, ahí aparece el Belgrano político. Se da cuenta y dice, si nosotros pasamos ante este ofrecimiento de esta gente tan enorme y tan comprometido para preservar esta fuerza, pasamos hasta Córdoba y los abandonamos, a esta altura de las operaciones seguramente esta ciudad va a ser objeto de las peores sanciones, de las peores castigos violentos de los realistas, porque ya había ocurrido así en otros antecedentes. Entonces Belgrano resuelve quedarse. Es casi una actitud suicida, porque ningún militar cartesiano, matemático, hubiese tomado esa decisión. Ahí está la decisión del político, el político que advierte, que ve, que se compromete y que lidera a la gente. Eso sucede el día 11 de septiembre, y entre el 11 de septiembre y el 24, el día de la batalla, reclutan aproximadamente 800 a 900 voluntarios, a los que los entrenan en esos 11 días. ¿Y qué eran? Y eran chicos, jóvenes, changos, como decimos los tucumanos, que eran ganaderos, agricultores, artesanos, comerciantes, que en esos 11 días recibieron la instrucción militar para ser precisamente soldados. Y vaya si lo fueron, ¿no? Bueno, el resultado de la batalla fue que ese ejército imperial, que venía con regimientos regulares, soldados profesionales, perfectamente entrenados, mejor armados, con cuadros militares, todos de academia y de formación, veteranos de guerra, por otra parte, hayan recibido semejante paliza y sufrido tremenda derrota como la que sufrieron acá, fue realmente tremendo.
Doctor, ¿lo escucho?
Usted sabe que los tucumanos tienen una vinculación muy especial con la Virgen de la Merced.
Mire que ese es un capítulo aparte, doctor, que lo vamos a desglosar bien, le digo, Bueno.
Sí.
Sí, no, antes de entrar a ese capítulo, porque realmente yo creo que todos los tucumanos tenemos la obligación de entender las cosas que han pasado y fundamentalmente la recordación de mañana de nuestra querida imagen de la Virgen de la Merced. Pero antes de ingresar a esa etapa, que también es un capítulo aparte, yo le pediría analizar también las circunstancias de la batalla, doctor, porque hubo distintos momentos en las acciones.
Primero, la batalla dura el 24, todo el 25, y recién en la madrugada del 26 se proclama el triunfo, porque recién ahí es cuando cesan todas las hostilidades y el ejército realista se repliega en fuga hacia el norte, hacia Salta, ¿no? La conflagración central, que fue en Campo Las Carreras, ¿verdad?, que es donde hacemos la conmemoración de aquella batalla. Ahí el combate central y frontal, digamos, de los ejércitos, fue un combate de 20 minutos a media hora. Luego hay una dispersión de los ejércitos, un sector del ala criolla, al mando de Eustoquio Díaz Vélez, que es el segundo comandante en ese momento del ejército al mando de Belgrano, repliega y captura parte del regimiento Abancay y Cotabamba y se mete en la ciudad. Se encierra en la ciudad, captura a estos soldados y toma posición defensiva porque no sabía cómo iba a seguir la cuestión de las tropas. Incluso parte del Real de Lima y del Fernando VII habían hecho una persecución de las tropas estas de Díaz Vélez y quedaron detenidos a la entrada de la ciudad porque eran ahí enfrentados, digamos, por las fuerzas de defensa. Belgrano hace un giro hacia el sur, hacia la zona de los Aguirre, digamos, hoy día, buscando reclutar toda la tropa que había quedado dispersa luego del choque, para lo que trabajan ahí José María Paz, Molde, Apolinario Sarabia y otra serie de oficiales que salen a reclutar y reorganizar la tropa. Pío Tristán, que había tenido que replegarse por el choque sufrido por la caballería gaucha, también está a casi un kilómetro y medio del lugar de la batalla, establece su nueva posición de Estado Mayor, y ahí improvisa un campamento. En ese interín, una vez que ya Belgrano ha tomado, han hecho un informe y un relevamiento de situación, manda al coronel Moldes a que lo intime de rendición a Pío Tristán. Esto sucede ya en el atardecer del día 25. Pío Tristán discute, negocia y dice que va, que tiene rodeada la ciudad, que le va a pegar fuego a la ciudad en caso de que quienes se rindan no seamos nosotros. Moldes, que ya había pasado por la ciudad y que había visto la cantidad de prisioneros que tenía Díaz Vélez, se retira de esa charla, vuelve al estado de Belgrano, pero en el convencimiento de que lo de Tristán no había sido más que una bravuconada, porque ya él tenía la información de cuántos prisioneros había capturado Díaz Vélez y que los tenía en la ciudad. Retorna a la posición de Belgrano, le informa de situación, quedan a la espera, y en ese momento, por vía del comando de del Real de Lima, Tristán le manda una amenaza a Díaz Vélez diciendo que se rinda, que le entregue la plaza, si no él incendiaba toda la ciudad. Entonces Díaz Vélez le contesta a Tristán, le dice, vea, Tristán, ríndase usted, porque usted no va a entrar a la plaza, y si intenta estar a la plaza, todos estos prisioneros que tengo acá, que suman casi 600, los voy a fusilar todos, entre otros, al coronel Huici y a Barreda, que son sus dos primos que los tengo acá detenidos. Le manda la respuesta, esto en la última hora del día 25, y efectivamente en la hora de la madrugada del día 26, amparado en la noche y buscando por la noche, Pío Tristán abandona el campo, se retira y huye hacia Salta. Cuando llega esa información, entonces Belgrano hace un rodeo de campo y hace el ingreso a la ciudad con todas las tropas, trayendo todo lo que había reorganizado el ejército, más casi 110, 120 prisioneros que eran heridos, que habían ido encontrando en el campo de batalla y que lo habían ido trayendo en calidad de prisionero.
Doctor, en este contexto también me gustaría destacar quiénes fueron los decididos y qué acción tuvieron en la contienda militar.
Los decididos de Tucumán conformaron un grupo de caballería y eran estos chicos que yo les contaba que eran artesanos, ganaderos, comerciantes, agricultores. Esos son los chicos, los decididos de Tucumán son esos que se soldaditos que se formaron en 11 días bajo la instrucción del teniente coronel Juan Ramón Balcarce y otros oficiales que, por cierto, participaron allí.
Y tuvieron acción destacada.
Destacadísima. Como no había plata para hacer los uniformes, los decididos de Tucumán estaban, su uniforme era su traje y su indumentaria ordinaria de gaucho, que normalmente era color crudo, color amarronado. Y si usted lo... Esa agrupación de caballería, cuando entró en el campo de batalla, se posicionó en un monte de laureles que había, y hola.
Sí, sí, lo estamos escuchando atentamente.
Ah, bien, perfecto.
Sí.
Se posiciona atrás de unos montes de laureles, y si ustedes ven la indumentaria del gaucho, eso lo preparamos con el ingeniero Carlos Roy en una conferencia. La verdad que el traje de gaucho es un perfecto uniforme de camuflaje en el monte. Imposible verlo. Así que estaba muy bien posicionado y metido en medio del monte, de manera que los realistas no percibieron la presencia de nada más y nada menos que 420 hombres en caballería. Esa carga que hicieron cuando se inició la batalla, esto lo decidió Tucumán, salieron de atrás de del monte de
Laurel.
De Laureles, a casi 60 metros de la tropa española que iba girando alrededor de la ciudad, no les dieron tiempo de poner pie ni de tomar posición de combate y los atropellaron. Y se lo llevaron por delante al regimiento de la Bancay y a la caballería de Tarija, que la diezmaron y la dispersaron. con tanta penetración esa carga y tan eficaz, que fue a dar precisamente a la propia ubicación del Estado Mayor de Tristán, que al verse que la carga le llegaba, Tristán ahí fue que tuvo que levantar, abandonar todo y salir casi huyendo a tomar una nueva posición para su Estado Mayor, que era este lugar a donde lo fue a ver el coronel Molde que yo le comentaba recién, dejando ahí en el campo de batalla, en la huida, todo lo que era su equipaje particular, parte de también inclusive del arsenal o polvorín, y dejó inclusive el coche de él, que usted sabe que Pío Tristán era un noble peruano. Los Tristán son descendientes de los Borja de Valencia, para que lo ubiquemos. Los Borja de Valencia, entre otros personajes históricos, tienen al Papa Alejandro VI. El Papa Alejandro VI es el Papa aquel de los tiempos de los Reyes Católicos, cuando se descubrió América, y el que firmó la bula que reconocía la legitimidad soberana del descubrimiento de América en cabeza de Castilla y España. Este señor Tristán, su familia descendía de ese linaje y era un aristócrata peruano. Eran muy fuertes terratenientes en la zona de Arequipa. Así que como buen noble que era, él viajaba en un coche de lujo. Como era digno, digamos, de aquella nobleza peruana, ¿no?
Seguro, seguro. Doctor, y ahora
ese
sí...
Ese coche se lo quedaron los decididos de Tucumán.
Pero no para el museo, precisamente.
No, porque al otro día de la batalla, la tropa, obviamente, como todos los combates, esto quedó licenciada, y había gran festejo en toda la ciudad.
Claro.
Y obviamente cuando había gran festejo, el festejo se hace con un poco de aguardiente y otros alcoholes.
Seguro, seguro.
Y los muchachos que habían hecho esta proeza, ¿qué hicieron? Uno de ellos se disfrazó con los trajes de Pío Tristán, y caminaba como si fuese un mono. Lo sentaron en el coche, otro le iba pegando chirlo, y iban paseando por la ciudad mientras todos se burlaban, digamos, del comandante realista.
Así que
uno cuando empieza a ver estos cuadros, por ejemplo, de la burla, de...
Claro, que son los propios
de
nuestros.
Cosa,
claro.
O, por ejemplo, de los decididos de Tucumán, que cuando cargan y le llegan al Estado Mayor de Pío Tristán, y en vez de perseguir a Pío Tristán, se detienen ahí, lo saquean entero, no puede dudar que eran tucumanos.
Sí, no, sí, obviamente. Doctor, y ahora sí lo invito a ingresar a este capítulo que para mí es totalmente aparte, pero que tiene mucho que ver con los hechos de ese 24 de septiembre, que tiene que ver justamente con la fe católica, la devoción mariana y el rol fundamental de la imagen de nuestra querida Virgen de la Merced, doctor.
Oh, bueno, el tema de Virgen de la Merced en la vida de los tucumanos, y particularmente en lo de San Miguel de Tucumán, es de los mismos orígenes, porque la devoción a Virgen de la Merced de los tucumanos ya se origina en el mismo momento de la fundación de la primera ciudad allá en Ibatín, estamos hablando del año 1560. Desde ahí en adelante va a ser un protagonista más de la historia de los tucumanos. Siempre digo yo, no se puede contar la historia de los tucumanos si no se narra la importancia de la presencia que ha tenido en distintos momentos de la historia de la Virgen de la Merced. Tal es así que allá en Ibatín fue ya designada protectora de la ciudad, y vaya si fue protectora. El día 24 de septiembre, usted sabe que el día 23, Belgrano formó el ejército frente a al Templo de la Merced, hicieron las oraciones y se pusieron su vida y su suerte bajo la protección de Nuestra Señora de la Merced.
Que no es un hecho casual, doctor.
El propio Belgrano, cuando da el parte de guerra a Buenos Aires, informando que ganó la batalla, le pone: hoy la patria puede gloriarse, el día 24 de septiembre ha obtenido un triunfo total, nuestras armas. Hoy 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya protección nos pusimos. Para los tucumanos de aquel entonces y en la tradición nuestra, fue un milagro. Obviamente, quiero aclarar esto, cada vez que lo digo, lo recuerdo, advierto, el milagro, para ser tal, debe ser además reconocido oficialmente por la Iglesia, ¿no? Esto no ha sucedido, la Iglesia no ha dictaminado.
Pero en el corazón de la gente...
Sí, se debe admitir que las cosas se sucedieron de una cierta manera que realmente es increíble que un ejército imperial de 3.600 efectivos, como lo hemos descrito recién, haya tenido tamaña derrota frente a un ejército que no llegaba a más de 1.600 hombres, y que no eran todos, como hemos dicho, soldados entrenados ni profesionales, y mucho menos estaban bien armados.
Seguro.
Estaban armados con caña y chuza que se habían preparado y prefabricado ellos.
Doctor,
entonces, esto, por cierto, que es un resultado absolutamente inesperado, absolutamente sorpresivo, y que, hombres, por ejemplo, que eran agnósticos, que no eran creyentes, como José María Paz, en su memoria, dice que, que la gente había atribuido a esto, cuenta esto de que el tucumano creía que había sucedido un milagro, incluso muchos fueron testigos y dijeron que ellos vieron en medio de la batalla una imagen de la Merced que flotó ahí en ese lugar. Obviamente, esto cada uno quedará de acuerdo a las íntimas convicciones. Lo que sí, yo creo que como conclusión, que por todas las cosas que sucedieron y en el ánimo general, el que tiene fe, naturalmente con estos hechos va a fortificarla mucho más. Y el que no la tiene, como siempre digo, y tendrá que decir, que todo fue una gran casualidad.
Pero doctor,
lo único que no se podrá decir que esto era matemáticamente previsible y que era lo lógicamente esperable.
Es así.
Porque precisamente lo matemáticamente indicaba todo lo contrario, y precisamente es lo que no se podía esperar el resultado.
Por último, doctor, y para no abusar de su tiempo, que ya por supuesto mucho nos ha dispensado, quiero preguntarle por días de novela, vísperas, días y ecos de la batalla de Tucumán. ¿Cuándo la segunda edición, doctor?
No, ese libro ha tenido dos ediciones, ya se han agotado las dos.
Ahora vamos por la tercera. ¿Cuándo?
Y yo creo que vamos a salir este año, y este año sale también la de Belgrano en Tucumán, que es nuestro vecino más ilustre.